Nacional presenta Carlos Ulanowski, reunión cumbre, disfrute Nacional.
Hola, ¿cómo les va? Ojalá que muy bien. Y yo aquí, empezando otra reunión cumbre, que es mi propio disfrute de cada semana. Y saber que quien invita a escucharnos es un maestro indiscutido como Héctor Larrea. Eso sí que es disfrutable. Así que gracias, Etitor. Tener también como cortineros musicales a Piazzolla y a Mulligan con su propia reunión cumbre es otra forma de disfrutar. Vamos a estar en vivo hasta las 2 de la tarde por la M870, pero si lo desean también nos encuentran en internet. Tal vez alguna emisora nacional del país reproduzca esta transmisión. A ellos, si lo hacen, muchas gracias. Y si no, después golpean la puerta de Radio CUT y seguro que nos reencuentran, o también en la página web de la radio, que inmediatamente sube sus programas. Ahora les presento a nuestro equipo de trabajo, que es reducido en cantidad, pero muy sólido en calidad. Nuestro equipo de trabajo está integrado por el señor Santiago Tami Arias en las tareas de asistencia de producción, locución y algunas informaciones culturales, en lugar de Carla Ruiz, columnas especiales, Julieta Ulanowski. Operación técnica, el señor Leandro Rojas. Gracias, Leandro, como siempre. Informes periodísticos, coordinación de aire y producción general, Inés Ulanowski. Y ya la saludo a Carla Ruiz, muy especialmente. ¿Cómo estás, Carlita?
Hola, Ula, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Tengo regalos, ¿querés saber?
Dale, dale.
¿Te cuento? Mira, sí. Por gentileza de Argentores tenemos un ejemplar del libro El Invierno, la obra ganadora del premio Argentores Latinoamérica 2013 Cine. Por otro lado, por gentileza de Fernando Brenner de Transeuropa, tenemos un DVD de la película Amélie y un DVD de la película Recuerdos Secretos.
Muy buenas películas.
¿Viste? Pero hay más. Por gentileza de Gustavo Kogan, tenemos un ejemplar del libro Yo no estoy aquí, de Pipo Lernu, editado por Gourmet Musical. Y atención, que por gentileza de Erika Denmon, tenemos 4 membresías para el sistema de streaming Cube TV. Para los oyentes, ahí se puede ver la película Viviré con tu recuerdo, de Sergio Wolf. ¿Cómo tienen que hacer? Nos llaman 0810-222-0870. ¿Sí?
No, digo que repitas lo último, porque eso no es tan habitual.
No es nada habitual.
A ver.
Gracias a Erika Denmon, tenemos 4 membresías para el sistema de streaming Cube TV. Para los oyentes, ahí, por ejemplo, se puede ver la película Viviré con tu recuerdo, de Sergio Wolf. Después, cuando se sepan los ganadores, la producción se va a comunicar con cada ganador oyente y le va a explicar cómo ingresa, cómo es y todo lo que tiene que hacer.
Claro, bueno, buenísimo.
Así es, entonces nos llamás al 0810-222-0870, al 499-8700, o nos mandás un WhatsApp al 11-65-84-0870. También, por supuesto, nos podés escribir un mail a reunioncumbrenacional@gmail.com. En todos los casos, por favor, nombre, apellido y los 3 últimos números de tu documento, aparte de si querés dejar, por ejemplo, ¿qué premio te gustaría, qué regalito te gustaría llevarte?
Buenísimo, gracias, Carlita.
Por favor.
Bueno, señor operador, entonces, por favor, en el aire la cortina de nuestra columnista exclusiva.
Él conoce bastante, pero hay mucho que no sabe. Para lo que le falta, Julieta lo asesora. Educando a papá en Reunión Cumbre.
Julieta asesora. Sí, me gustó eso, ¿eh? La verdad que sí.
¿Cómo te va?
Bien, Juli, ¿vos?
Bien,
bueno,
bien.
Papá entonces necesita educación, soy todo orejas.
Bueno, te quería contar que el otro día fui a la marcha Ni Una Menos. Es una marcha
no
que...
No esperaba menos de vos.
No esperabas ni una menos de mí. Se organizó en 6 días y no se suspendía por lluvia. El femicidio de Lucía Pérez apuró los trámites. El movimiento Ni Una Menos empezó con periodistas, activistas, artistas, que fueron las que pusieron, mujeres, que le pusieron nombre y marco, ¿no? Le armaron como una especie de contexto a esta lucha que involucra la violencia de género pero y a los femicidios, pero también incluye todos los temas de desigualdad laboral y todo tipo de inequidad que hay hacia las mujeres. La verdad que son un montón, no podría nombrar a todas las mujeres que están en esta causa, que son muchísimas y muy valientes y muy, muy inteligentes por cómo han logrado organizar esto y llevarlo adelante. Y básicamente instalaron esto en la agenda pública y política. Ni Una Menos viene de Ni Una Mujer Menos, Ni Una Muerta Más, que tiene que ver con Susana Chávez, una poeta y activista mexicana que en el año 95 ya empezó a denunciar los femicidios sistemáticos que había en Ciudad Juárez.
Ah,
a ella misma la mataron en 2011.
Bueno, ahí fue terrible lo que pasó, sí, también.
Terrible, terrible, terrible. Bueno, y me gustó muchísimo un texto de Hernán Cassiari que escribió sobre el tema, ¿no? Dice, se llama Me Hago Cargo, escrito con el hashtag, como se escribe Ni Una Menos, ¿no? Todo junto. Te leo alguno de sus fragmentos. Durante la infancia mi mamá mandaba a mi hermana hacer los mandados al almacén, nunca me mandaba a mí. Yo empecé a ir al almacén a los 13 años por propia voluntad. Una vez mi papá se tuvo que cocinar él mismo porque mi mamá no estaba. Mi abuela se enteró y le hizo un escándalo a su nuera. ¿Cómo es posible, nena? Es el hombre de la casa. Hasta el final del siglo XX, es decir, hasta mis 30 años, creí que machismo y feminismo eran dos extremos y me burlé de ambos, como quien se burla de los veganos o de los hinchas de Vélez. Entre los 30 y los 40 años escribí más de 500 textos cortos en internet y hay por lo menos 20 que tienen alguna frase machista o alguna idea retrógrada que hoy me avergüenza leer. A los 43 años me pregunté por primera vez qué debía hacer con esos textos, borrarlos, modificarlos o dejarlos tal cual. Elegí mantenerlos, hacerme cargo del que fui para ser menos imbécil en adelante. Pero también empiezo a percibir yo mismo las alarmas. Descubro solo símbolos mal puestos y barbaridades en los medios. Empiezo a sentir el placer de mis propias cáscaras cayendo. No voy a poner el avatar rosa en mi WhatsApp. No voy a usar el hashtag ni voy a hacerme el copado. Mi único hashtag sincero es me hago cargo. Solamente vengo a decir que soy culpable y que fui parte del problema. Trato todos los días de estar atento a los símbolos y a los tópicos. Ya no uso los pero ni hago chistes de falso progresismo. Me ejercito para dar pelea incluso en lo dialéctico, que es donde más me cuesta. Hoy es 19 de octubre y llueve. Soy casi un viejo y viví por todos lados. Quiero decir que jamás había visto a un grupo humano acorralar un problema con tanta fuerza, pasión y creatividad. Esta lucha es, sin dudas, lo más revolucionario que le pasó al país en décadas. Un día vamos a mirar para atrás y nos parecerá increíble que nosotros hayamos tardado tanto en reaccionar. Nuestros nietos, queridas, van a estar muy orgullosos de ustedes.
Impresionante, impresionante, extraordinario lo de Cassiari. Digo, me parece por un lado que es un buen ejercicio ese gesto de autocriticarse, ¿no? Y que de todos hemos sido y probablemente seamos cada día, incurramos en algún gesto machista, ¿no?
Claro. La
Así
verdad que,
me parece
que sí, que es muy notable.
El hacerse cargo me parece fundamental.
Y que está desde el lenguaje y que está desde las ideas, cosas que por ahí no es necesario llegar a los extremos a los que se llega para ir construyendo toda esta nube de machismo.
La verdad, muy oportuna esa cita que trajiste de Cassiari, como siempre me representa. Pero te digo esto, también me gustó mucho lo que envió un oyente del programa que se llama Alejandro Flores. Te leo algunas líneas.
Ah, sí, un genio, Alejandro Flores.
Metete conmigo, se llama. Si crees que la violencia va a suplir tu impotencia, metete conmigo. No la toques, puede ser mi hija, mi esposa, mi madre, mi abuela, mi prima, mi amiga, y aunque ni la conozca, su ser habita en cada una de ellas. En su vientre fui el embrión que nació de su cuerpo, de sus pechos, tomé el alimento que me permitió crecer y sobrevivir, sus manos me acariciaron, sus abrazos fueron mi abrigo. Por eso, no te metas con ella, métete conmigo. Si crees que insultarla te hará más hombre, insultame a mí, no a ella. Si crees que hacerla parecer idiota frente a tus amigos te hará ver más inteligente, métete conmigo, no te metas con ella. Bueno, y así sigue el texto de Alejandro Flores. No te metas con ella, no queremos ni una menos, las necesitamos a todas, todos somos ellas.
Sí, la verdad que bueno, fue muy importante haber ido, haber estado ahí en la marcha y bueno, y ver que todo esto está avanzando y que está instalado, que me parece que es, no sé, muy importante, obviamente. Me siento medio tonta diciendo estas cosas.
¿Por
pero...
qué? Al contrario.
Y no sé.
Al contrario.
Pero bueno.
Digo, me parece muy bueno todo esto.
Bueno.
Bueno, gracias, Julia, hasta la semana
gracias
que viene.
Gracias a vos.
Carlos Ulanowski te propone Reunión Cumbre.
Bueno, y algunas cosas que tenía ganas de decir, además de lo que dije ya. Felicitaciones a todos los ganadores de los premios ACE a la actividad teatral, y entre ellos dos especiales. Primero, para Julia Azar, nominada como Revelación Femenina. En un momento, Julia, que crió a cuatro hijos que ya son grandes, tuvo varias actividades, es una gran cocinera. Bueno, Julia le hizo lugar a una fuerte vocación y se puso a estudiar teatro. Fue distinguida ahora por su interpretación de una maestra rural en la obra de Nelly Fernández Tiscornia, Alta en el Cielo. No ganó, pero yo digo que sí ganó. Julia es además una excelente abuela y me consta porque es la abuela paterna de mis nietos, o sea que es mi consuegra. Y así que bueno, felicitaciones a Julia. Y la otra mención especial a los ganadores del ACE que anduvieron por la reunión cumbre, como Karina K., Pepe Soriano, Claudia Lapacó, Javier Dolte, Fernando Albinarrate, Pablo Gorlero, Mariano Chiesa y el gran Claudio Tolcachir. Y también a Gabriela Radice, que cada vez conduce mejor esta clase de actos. Me quiero sumar a dos convocatorias. Una, repudio a los dichos de Juan Tonelli, el esposo de la vicepresidenta de la Nación, autor del libro Poder Ser, un libro de autoayuda. En la presentación de su libro, en el que Tonelli invirtió una alta suma de dinero en publicidad, puteó al editor de la editorial Planeta, Ignacio Iraola, porque en esa editorial le habían rechazado el libro. Repudiable actitud la de Tonelli, ¿no? Como una actitud infantil, ¿no? Capricho infantil, que de todos modos ese semiescándalo no ayudó a incrementar la venta de su libro, que por el momento es muy baja. Y también quiero apoyar públicamente la continuidad en su cargo de la licenciada Cintia Ottaviano. Ella está al frente de la Defensoría del Público, ha realizado muy activos 4 años de gestión, y en ese tiempo defendió como pocos la aplicación y vigencia de la Ley de Medios y aportó informaciones a través de distintas guías que hicieron más sólido el ejercicio de la comunicación audiovisual y mandó a construir un móvil, una unidad móvil que era extraordinaria. Yo fui a la inauguración, era biblioteca, era estudio de radio, era estudio de televisión, y con eso recorrió el país. Bueno, dentro de poco tiempo el Congreso va a tratar su continuidad o su reemplazo. Yo apoyo su continuidad. Y lo último, quiero saludar a Regina, que es una joven mexicana que está viviendo entre nosotros en Córdoba. Está estudiando en la universidad en Córdoba. Y el otro día nos visitó, así que bueno, le agradezco su visita al estudio. Y saludos también a Brenda Bochingliere, estudiante en el ISER, y que el jueves me invitó a una charla en la sede del ISER en Retiro. Y también a su mamá, a Patricia, las dos oyentes del programa. Y también felicidades a los cumpleañeros del 23 de octubre. Mañana es mi cumple y el de mucha otra gente que conozco. Charlie García, el Puma Goiti, la hija de Nidia Aguirre, me acabo de olvidar su nombre. Muchos periodistas como Rómulo Berruti, Nora Viater, Norma Onajansky, Cristina Meliante y una persona que al que no olvido, el querido Rubén Cáccamo, que no, ya no está entre nosotros, pero que igual lo saludo porque mañana cumpliría años. Bueno, felicidades a todos. Cumplimos con la primera tanda, señor operador, y al regreso ya con los invitados en el estudio iniciamos esta tertulia de intercambio cultural, de espectáculos, de literatura, de medios. Así que no se vayan.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Bueno, y ya estamos en la reunión cumbre, asistencia completa como siempre, así que esto marca la gran eficiencia de nuestra producción. Les presento a Alberto Raúl Lernout, prácticamente ignorado bajo esta denominación, pero universalmente conocido en el mundo como Pipo Lernout. Es poeta, periodista, compositor, escritor, pionero de grandes temas. Acabo de leer su libro Yo no estoy aquí, en donde revela algunos de esos temas, como el rock, periodismo, ecología o fenómenos como el budismo, el hipismo, la agricultura orgánica, cosas que él ha desarrollado a lo largo de 50 años de vida. Es un especialista en todos estos temas contraculturales. Así que le agradezco a Lernout que esté aquí y gracias a Gustavo Kogan también por su gestión de prensa. Y verdaderamente a Pipo Lernout nadie le contó nada, no habla a él por boca de terceros. Él estuvo, él lo hizo, él experimentó, ha sido testigo, ideólogo, protagonista, y todo lo que cuenta primero lo vivió. Así que bueno, te pregunto primero que nada, Pipo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contracultura? ¿Qué es la contracultura?
A la pelota. Yo no me animo a ser el portavoz de la contracultura. Ya hace 50 años
ni siquiera te lo pido.
Eso.
Ni siquiera
no,
te lo
quiero
pido.
Quiero decir, a tener una definición. Pero hay un, justamente en el libro hay una frase que usamos para un programa de radio que dice Paul Krasner, que es justamente un periodista contracultural norteamericano, dice: yo creo que ya en la época de las cavernas había tipos haciendo dibujos aparte del dibujo oficial del dinosaurio o del bisonte pintado en la caverna.
Está bien, es una buena ilustración. Bueno, y yo digo que también en muchas cuestiones estuviste como anticipado a tu tiempo, ¿no? Y no poco, bastante anticipado. ¿Y eso te sirvió o te frustró?
Y ambas cosas. Por un lado, me sirvió porque es divertido descubrir cosas, es aburrido repetir cosas, es aburrido hacer lo que dicen los demás, lo que ya está dicho, y es divertido descubrir cosas, emocionarse y decir algo que sentís que lo decís por primera vez.
Está bien.
Pero, por otro lado, me frustró porque hay un cuento de Tom Wolfe que dice el tipo que llegaba al pico demasiado pronto, que llegaba a la cumbre demasiado pronto, y el tipo que inventó que se vestía como un, no sé, ponele un punk antes de tiempo, y cuando se puso de moda el punk ya estaba en otra cosa y siempre llegaba tarde. A mí me pasó que con Cantarrock, que nos fue muy bien como periodista,
una revista,
vendimos 120.000 ejemplares por quincena, yo decía en ese momento, bueno, después de casi 30 años de rock, está bueno tener un éxito y pegar el golpe en el momento propicio, ¿no? Estar en el momento adecuado, en el tiempo adecuado.
Bien, bien. Bueno, les presento a Martín Pérez, que es poeta, periodista, especializado en cuestiones de cultura popular y masiva. Es crítico de rock, de cine, en publicaciones locales e iberoamericanas. es productor, es conductor de radio, y anoche en el Centro Cultural Rojas presentó su libro La vida es otra cosa, los poemas de Piso 93. Seguramente rodeado de amigos y seguidores, yo no pude llegar, lamentablemente, pero leí el libro esta semana. Libro que me contó muchos cuentitos que nadie me había contado hasta ahora. Ahí estuvo rodeado por Rafa Fernández, por Pedro Saborido, por Claudio Kleiman. Mi hija Julieta estuvo ahí, así que ella me contó algunos detalles. Y bueno, pero de tu boca quiero saber qué tal la fiestita de anoche. Y si también había oyentes.
Sí, se dio, ¿qué tal? Buenas tardes o mediodías. Gracias por invitarme. Sí, había, eso es lo lindo, se cruzó mucha gente anoche. Fue un momento raro porque incluso había gente también que no sé si habían sido oyentes, pero gente desconocida que yo conocía a través de Facebook. No sé si ya se puede decir a quien uno conoce a través de los medios, los nuevos medios, sí, que claro, son desconocidos, ¿no?
Pero porque, sí se puede decir, claro.
Pero es que yo no sé si los considero desconocidos porque uno ha tenido charlas durante mucho tiempo. Pero sí, fue una linda velada. Hubo gente que hace mucho que no veía, se juntaron todos desde oyentes, lectores, amigos, familia, hubo un poco de todo.
Te pido que nos pongas al tanto, ¿qué fue Piso 93 y qué significó para vos? Yo pensaba leyendo el libro, sin duda tiene ese programa de radio, bueno, vos lo vas a decir ahora, algo de aventura iniciática, ocupó una buena parte de tu formación, como que fue la banda de sonido de tu juventud, ¿no?
Primero y principal, Piso 93 fue mi primer trabajo en los medios. Para mí significó la puerta de entrada, realmente, durante mucho tiempo. Además, como parte de Piso 93, yo no usaba mi nombre, era un oyente.
Entré, no lo reveles todavía.
Entré en Piso 93 con otro nombre, y ese nombre durante mucho tiempo fue una carta de presentación muy grande, y gracias a eso yo pude acceder y fui bien recibido en el
medio. O sea, primero fuiste oyente.
Primero fui oyente de la radio Rock and Pop.
No a todos les ocurre eso, digo, no a todos los oyentes se les cumple el sueño de estar en el programa que admiraron, ¿no?
No a todos, pero es verdad que en esa época se cumplía bastante fácil.
Se
llegaba así a los medios. Vos eras lector, vos eras oyente, y si ibas y demostrabas, algo cuento en el libro, porque el libro además incluye una memoria de la época, si vos ibas y demostrabas que lo hacías bien, algo que hacía falta, y estabas dispuesto a volver, eras bien recibido y punto. Y Piso 93 también, además de ser para mí un comienzo de mi carrera, fue el primer programa de trasnoche de la radio Rock and Pop en su momento, su primer momento de gloria, y por lo tanto fue un programa bastante importante y que tuvo su pequeño mito, y luego se difuminó en el aire.
¿Cuánto tiempo estuvo en el aire?
Estuvo en el aire 7 años.
Ajá. ¿Y en qué horario exactamente de trasnoche?
Fue cambiando porque justamente a la radio no le interesaba que existiera. Nosotros éramos también nos colábamos en los lugares libres, pero en un comienzo iba los martes a la medianoche, por eso el primer eslogan, los martes, un programa de miércoles.
Ajá, bien. Bueno, gracias a Ana Ojeda, prensa del sello editor de este libro, por su gestión de prensa. Y ahora les presento a Sergio Wolf, que es director de cine, es productor, guionista, documentalista, ha sido jurado, director artístico de festivales, es licenciado en ciencias de la comunicación, docente, y hace unos días vi su nueva película, Viviré con tu recuerdo, en la que retoma su primer documental, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, del año 2002. Así que bueno, gracias por venir, Sergio, y gracias a Erika Denmon por su tarea. Y primero que nada te pregunto cómo anduvo la película desde su estreno público, que no ha sido este jueves.
No, ha sido el jueves anterior, bueno, sigue en cartel, sigue ahora en el Cinebama. Tuvo un estreno particular que exploramos en este caso, y que es el primer caso argentino, que es que la película salió en cines y al mismo tiempo salió en una plataforma de video on demand, en Qubit TV, al mismo tiempo. Así que bueno, para nosotros fue como también una exploración. Suponemos también que el público también se diversifica un poco entre las plataformas y
las
salas,
¿no? Claro. Bueno, y le cuento a los oyentes esta pequeña historia. Hace 14 años en Sal Si Puedes, miren qué nombrecito ese, Sal Si Puedes, en Córdoba, Lorena Muñoz y Sergio Wolf realizaron un documental que contenía un hallazgo formidable. No me acuerdo exactamente si era la encontraron en un asilo de ancianos o en un retiro religioso, pero lo cierto es que reencontraron a Ada Falcón, que había sido una famosa cantante de tangos, una actriz de los años 30, 40, retirada, en realidad, a ver, contrariada por un amor no correspondido, y allí ella vuelve a hablar frente a las cámaras de Wolf y de Muñoz. Pero en esa circunstancia pasó algo, un accidente al que no sería exagerado llamar la maldición de Ada Falcón. Vos contarás qué pasó.
Volviendo de esa primera entrevista, donde filmamos en soporte fílmico, es decir, en el soporte fílmico se toma el sonido separado de la imagen y no queda ningún registro, cosa que sí ocurre ahora con las cámaras digitales, donde la cámara igual, malo o bueno, pero sí queda con algún registro sonoro de esa entrevista. Volviendo de ese primer viaje, bueno, chocamos en la ruta, casi nos matamos.
Y volcaron, ¿no?
Sí, no llegamos a volcar, el auto dio unos trompos y no llegó a darse vuelta, pero bueno, el auto quedó todo un desastre adentro y después cuando recuperamos un poco, reconstruimos los materiales del trabajo, la cinta de la entrevista con Ada, que era una larga escena como de casi 25 minutos conmigo, que era casi un plano fijo, si mal no recuerdo, dos planos, la cinta se perdió, con lo cual la imagen quedó muda, con lo cual no la pudimos usar en la película. Lo curioso, Carlos, es que de todo ese material fílmico que grabamos ese fin de semana, fueron dos días ese primer rodaje, lo único que se perdió fue esa cinta. Todo el resto, todas las otras cintas y sus correspondientes imágenes se conservaron y pudimos empatar el sonido con la imagen, pero no esa escena.
Pero digo, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Sí,
había palabras.
La pérdida de ese material nos obligó a tener que volver a ir dos años después y grabarla ya en formato digital, en video, que es lo que quedó en Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Claro.
Es decir, lo que hay es el registro de la segunda entrevista con ella. Y no de la primera, con la particularidad que en la segunda entrevista, dos años después, ya no se acordaba ella que había tenido la entrevista con nosotros en la primera.
Claro, ya estaba bastante mal de la,
exactamente,
de la memoria. Bueno, ya presentamos a nuestros invitados, pero no se vayan, lo que viene es todavía mucho mejor. Bueno, viste que dicen que hay que vender el programa, yo trato de no hacerlo, pero bueno, acabo de hacerlo, hay que enganchar al oyente, dicen, hay que enganchar al oyente. No se vayan. Bueno, ahora escuchamos el informativo de la una del mediodía, informativo que preparan Alejandro Rodríguez Bodar, Juan Pablo Merico, Mariel Ríos y Damián Zárate. Y enseguida volvemos. Ahora sí, no se vayan.
En la continuidad de la reunión cumbre, invitados con encanto y con opinión.
La pasión que albergo para ti, tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor, tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí, tus ojos para mí serán la luz de mi casa. caminos que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, solo para introducir la siguiente pregunta a Sergio Wolf, nosotros continuamos, por supuesto, en la reunión cumbre, es que pusimos este tema, el tema, el emblemático tema, creo que es de Gerardo, no me acuerdo ahora de quién es el tema.
El tema de Canaro, ¿no? Es de Canaro, sí, Canaro. Sí, 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 además sí. Es la particularidad de que estaba escrito en honor a los ojos verdes de Ada, ¿no?
De Ada Falcón, sí. Y es Ada Falcón la que lo canta. Y bueno, uh-huh. Le cuento a los oyentes eso, que hubo un accidente técnico y un fragmento de casi media hora de la charla entre los directores con Ada Falcón quedó mudo. Y parte de la charla sí se grabó posteriormente.
Se reconstruimos la charla con ella, 2 años después volví a hablar con ella y fue lo que quedó en la película, Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno, y ahora, pasado el tiempo, como buen cineasta obsesivo que es, Wolf vuelve a Ada Falcón, esa mujer herida por un desamor que había prometido voto de silencio, para ver si puede ponerle palabras a ese discurso extrañamente enmudecido.
Exactamente.
Y la verdad que es conmovedor el esfuerzo que hace en toda la película y que se muestra en la película en Viviré con tu recuerdo para ver cómo puede hacer técnicamente para recuperar esa media hora.
Sí, en realidad la película, digamos, Yo no sé qué me ha hecho sus ojos, es una película sobre la historia de Falcón, y Viviré con tu recuerdo es un poco la historia de un cineasta que vuelve sobre su personaje y que trata de reconstruir ese silencio o esa mudez a partir de una serie de procesos y de encuentros con cineastas y de ensayos con el sonido, con música, con diálogos, etcétera. No vamos a revelar toda la película, sí. pero que es todo un proceso y que se supone que va llevando al espectador también junto con él a tratar de que el propio espectador descifre qué es lo que Ada Falcón está diciendo en esos momentos.
Bueno, y ahora, como si estuviéramos en el cine, vamos a escuchar un fragmento de Viviré con tu recuerdo.
Es posible que nunca hubiera recordado ese diálogo, pero cuando volvimos y empezamos a editar Yo no sé qué me han hecho tus ojos, descubrimos que esa entrevista que habíamos filmado con Ada no podía usarse. Las cintas en DAT con el sonido de esa escena, y solo las de esa escena, se habían perdido. Después de ver el museo, volví a pensar en la escena ausente, la única que no habíamos podido usar de 1 hora en soporte fílmico del primer rodaje.
Si lo dejas suelto por una cuestión casi mágica, se agarra. ¿Sí? Y si no, se acabó la magia. Pero ahí está.
Lo mismo en la otra entrevista que me hicieron. Que
no sé.
Pero digo, ¿qué recuerdo tengo yo?
No, pero...
Bueno, ahí está el director frente a la moviola, ¿no? Uh-huh. Luchando.
Así es, sí. Sí, la particularidad, digamos, de que un poco lo que digo en la película y que es un poco también un elemento que me marca mucho a mí en lo que filmo, que es la carencia y la ausencia, ¿no? La idea de si el cine se hace con mucho o el cine se hace cuando nos faltan cosas. Uh-huh. Yo tiendo a pensar que el mejor cine se hace cuando nos faltan cosas que cuando hay mucho. Y me parece que el cine de Hollywood contemporáneo, que tiene tanto todo, tiene todo tanto de todo, y que es peor que cuando tiene menos, es una evidencia de eso, ¿no? Es decir, que la falta es lo que potencia también el
Pero, por ejemplo, ¿el cine de Hollywood de los 40 o 50 tenía faltas? ¿Tenía carencias?
Bueno, era un cine mucho más constreñido, era un cine que no se planteaba el todo, digamos, uh-huh. ¿no? No se planteaba el todo, digamos. Y de hecho era un cine mucho más humano, además, uh-huh. ¿no? pero creo que el gesto artístico tiene que ver, aparece fuertemente cuando uno tiene más restricciones que cuando tiene todo resuelto, ¿no? Claro. Y en el caso del documental, muy especialmente porque, me lo debes saber vos bien, Carlos, que en el documental uno siempre llega tarde. Por eso siempre hay tantas películas sobre viejos en el documental, porque quiere filmar la vida de alguien que vivió muchas cosas, pero todo el resto de la vida de ese personaje no la tenés, lo tenés cuando lo encontraste. Uh-huh. Y te falta todo lo otro. Bueno, ese es el trabajo, ¿no? Es el trabajo.
Y Martín Pérez, ¿por qué decís en el libro que a la rock and pop no le interesaba Piso 93?
Porque nunca le interesó Piso 93. No lo digo en el libro, fue así, nunca nos pagaron por hacerlo, nunca lo hicimos.
¿En serio?
Sí. Nunca nos pagaron por hacerla. En realidad era el programa que era el patio de juegos de Rafael Hernández, que era la voz de la rock and pop. Y entonces le dejaban hacer un programa que primero se le había ocurrido a Bobby Flores, era un programa muy sencillo, muy absurdo, en el horario menos escuchado, los martes a la medianoche, que era simplemente poner un disco y dejarlo sonar entero, de ser posible si ocupase todo un lado, y luego darlo vuelta. Y escucharlo entero. Y de hecho los textos aparecieron porque físicamente hacía falta, en general eran discos difíciles de conseguir, y físicamente hacía falta hacer algo mientras el operador daba vuelta al disco. Entonces se grababa un texto en cinta y nada, se lo ponía a rodar mientras el operador podía hacer eso de darlo vuelta. Eran textos cortos, no necesitaba que fuesen muy largos. El programa nació así. Inmediatamente fue todo un experimento, inmediatamente fue mutando y terminó lo que terminó siendo, que es un programa temático con textos y música, que abría los micrófonos a los oyentes, que abría el teléfono, y íbamos construyendo un programa que terminó siendo bastante fascinante y mágico, porque no sabíamos muy bien lo que iba a pasar. Juntábamos música referida a cierto tema, juntábamos textos y esperábamos a ver qué pasaba. Y pasaba mucho. Yo recuerdo puntualmente un programa en el cual hablábamos de la vista, de los ojos, elegimos música, elegimos textos y empezó a llamar gente, y empezaba a llamar gente, primero llamaba a alguien que hablaba de los ojos, un médico apareció alguien que había estudiado, no sé, a Borges, y después apareció realmente un no vidente que nos contó lo que era
ser no vidente.
Claro. Y quedamos la verdad que quedamos sorprendidísimos, y hoy lo pienso, cómo costaría armar un programa así, y se armaba solo. Nosotros hacíamos, realmente plantábamos dunas en la noche, como y poníamos todo listo, y la marea tenía que armar ese programa, y nosotros simplemente esperábamos recibir lo que nos traía la marea, y todo eso no le interesaba a la rock and pop, porque pasábamos la música que nos podíamos pasar un tema como el de Ada Falcón, y eso no lo entendían, no les interesaba a la gente de la radio, a los oyentes sí, a muchos oyentes.
Ahora, si hoy estuviera en el aire, ¿no? ¿Sería parecido al que fue o muy diferente? Digo, ¿saldría por FM o a través de internet?
Desconozco eso. Lo que sí te digo es lo siguiente: así como a la radio Rock and Pop le importó tan poco, igual se hizo, hoy podría estar en cualquier radio y les interesaría igual de poco.
Bueno, algo en común que tienen Martín Pérez y Pipo Lernud es que trabajaron en la revista La Mano, un medio tan legendario como sigue siendo hoy Piso 93. Y a su vez, Pipo Lernud ostenta otros antecedentes periodísticos, además de La Mano, muy valiosos también, como Canta Rock, él ya lo mencionó, o Expreso Imaginario. Y le cuento a los oyentes esto, que el libro de Pipo es una muy completa memoria de vida, integrada por textos periodísticos de los medios por los que pasó, cartas familiares. Te noté muy demandante con doña Mabel, tu mamá.
Sí, esas cartas las encontré en la casa de mi vieja cuando falleció, en una caja. Y los chicos, Martín Graciano, que me ayudó a editar el material, sin el cual me hubiera perdido totalmente, fue el que dijo, che, elijamos algo de acá, ¿no? Y sí, le decía, por favor,
mándame esto, mándame lo otro.
Decile a Espineta que haga tal cosa, Javier Martínez. Decile a Miguel que se deje de joder.
Sí. Bueno, el libro también contiene diarios de viajes, letras de sus canciones, experiencias de agricultura orgánica, mensajes de Facebook. Esto es lo último que tiene el libro. Bueno, ilustraciones, fotografías. Y por ahí se lee una frase que me llamó mucho la atención, te la quería preguntar. Yo era poeta hasta que llegó Facebook. ¿Por qué?
Sí, es medio un chiste, ¿no? Pero de hecho, Facebook absorbe mucho, o sea, las redes sociales, yo me dedico más a Facebook que a otra cosa, absorbe mucho y por ahí, como diría Rilke, la poesía necesita cierta soledad y cierta absorción en uno mismo. Y si te absorbes en los demás, como es Facebook, que es una catarata de opiniones de diversas personas y de reacciones inmediatas, publicás algo inmediatamente, tiene reacciones favorables o desfavorables, o qué sé yo, se arma un diálogo y todo eso genera, es como la afuera, ¿no? Facebook es muy como la afuera.
Me gustaría...
Pero es un chiste, sigo escribiendo, incluso publico en Facebook, no sé si viste mi poema sobre la vejez, checklist de fin de año, que habla de todos los dolores y las dificultades que tengo, que lo publiqué en Facebook. Escribí en Facebook.
Después, si querés, lee eso, si tenés ganas, digo. Bueno, y Martín Pérez, te quiero pedir si nos lees un fragmento del libro. Cuando era oyente de este programa, de Piso 93, hoy un programa de culto, Martín se inventó un nombre de fantasía, cosa que hacen con frecuencia los oyentes, por lo menos en un programa en el que participé yo, que se llamaba El Ventilador, la gente se ponía todo el tiempo esos nombres raros, ¿no? ¿Cuál era ese nombre?
Era el Gavilán Pollero, porque...
¿No tiene que ver con una cumbia eso?
En realidad venía de los dibujos animados. En el programa de Radio Bangkok, que yo era oyente, porque trabajaba en un depósito de ropa y tenía mucho tiempo libre y podía escuchar el programa y me ayudaba a pasar 4 de las 8.
Extraordinario programa.
Extraordinario, que cambió todo y que lo viví, realmente pude vivirlo ahí en ese momento. Todos los oyentes que empezaron a llamar y empezaron a darle una participación, la gente que hacía el programa, nos poníamos de seudónimos de dibujos animados. Yo la verdad que nunca supuse que ese nombre me acompañaría durante 10 años y aún hoy hay gente que me llama así, porque yo lo puse para mandar un mensaje. Después, ese programa se hizo tan famoso, nos dieron tanto lugar a los oyentes, empezábamos a llamar y a sentirnos parte del programa, y yo a partir de eso entré en la Rock and Pop, entré en los medios, primero en la Rock and Pop en Piso 93, y luego un largo camino que me hizo ir a Radio Mitre y por diversos lugares. Pero todo eso fue gracias a llamar por teléfono, y el nombre me quedó. Me llamaban, bueno, el Gavilán Pollero, en realidad todos me dicen el Gavilán, y había gente que me decía Gaby, con lo cual ya gente creía que me llamaba Gabriel, que ya se había transformado en otra cosa, digamos.
Bueno, escuchamos. ¿Cómo se llama el poema?
No tienen nombre los poemas eran para ser leídos en el programa, para que los leyera el Rafa, y el Rafa me hacía el primer control de calidad, y está la voz de él. Para mí siempre los leyó él. Y ahora, bueno, creo que es la primera vez que los leo yo. Dice así. Esa mujer tenía la boca triste. Sus ojos estaban llenos de arena y sus pies levitaban muy lejos. Ella solía viajar en mis brazos y yo jugaba a la payana con sus besos, mientras imaginaba mares infinitos, piratas al abordaje y barcos ardiendo. Como cuando Noé emprendió un segundo viaje con su arca, tratando de llevar a tierra firme unicornios, basiliscos y snarks, pegasos y tricornios. Llamas, miles de llamas entre las aguas, solo dejaron cenizas de un sueño, los animales indispensables y su arca. Nunca nada queda para testimoniar un viaje. Es imposible porque, ¿qué robar? ¿Con qué quedarse? ¿Cómo demostrar la verdad de un sueño? Así me hablaba ella esas noches en que yo soñaba con viajar por su espalda o cocinar a fuego lento sus palabras, una tras otra, sin quitar la vista de su boca, y después dormir plácidamente, olvidándola de azul, de gris, de rojo, dibujándola para toda la vida en una postal antigua para contarle a un amigo nuestro, nuestro eterno viaje.
Hermoso ese poema, ¿eh? Sí, sí, me gustó mucho.
Lo elegiste vos.
Sí.
Para mí es mi poema más gelmaniano de todos los que están acá.
Ah, mirá.
Porque tenía mucho, los textos que yo escribía eran, tenían mucho de las lecturas de ese momento. Es mi primer libro de poemas, un libro muy de veinteañero.
Yo sé que cuando lo leí, en cambio pensé en Oliverio Girondo.
Bueno, también otro de los, formaban parte de nuestra biblioteca permanente del Piso 93.
Bueno, señores, ya se viene la siguiente tanda. Rojas, usted sabe lo que debe hacer en este caso. A su término y vía telefónica, nuestro cuarto invitado de este mediodía tardecita. Vamos. Sí. Bueno, y en la continuidad de la reunión cumbre les presento a Rafael Hernández, que es uno de los locutores argentinos más prestigiosos y que fue la voz de Piso 93. Es un egresado del ISER, es la matrícula 2480, es locutor, doblajista, conductor, voz institucional en varias emisoras. En la Rock and Pop, por ejemplo, decía, donde el rock vive. Recién en la tanda escuchábamos también su voz. Entre 1987 y 1993 fue la voz identificatoria de Piso 93 y por eso anoche acompañó a Martín Pérez en la presentación de su libro en el Centro Cultural Rojas. Rafa, Carlos Ulanowski te saluda desde la reunión cumbre.
Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, bueno, aquí en la mesa hay grandes personalidades, está el cineasta Sergio Wolf, está el pionero de tantas cuestiones Pipo Lernud, y está tu amigo Martín Pérez. Ellos, si quieren, bueno, podrán saludarte, preguntarte algo en el momento que lo decidan, pero bueno, empiezo yo. Y gracias por estar aquí en la reunión cumbre.
Al contrario.
Piso 93 convocaba a la magia de la radio, porque mucha gente, me consta, sentía que se transmitía de un edificio altísimo. ¿Sabías eso?
Sí, y coincidía con algunos dibujos que nosotros no estimulábamos y que la gente espontáneamente nos mandaba, y todos se parecían mágicamente. Nunca vi una descripción precisa del espacio ni del lugar, pero todos lo hacían así como en un lugar alto y bien nocturno, que era el horario en donde nos encontrábamos.
Claro, claro. Qué lindo, transmitir desde un piso 93, además. Bueno, y hablando de hacer magia en radio, te propongo que recuerdes qué pasó, qué le pasó a los oyentes, qué le pasó a ustedes la noche en que muchos escuchas imaginaron que se encontraron a expensas de un ataque nuclear y a minutos de que se iniciara la Tercera Guerra Mundial.
Bueno, los primeros sorprendidos fuimos nosotros, porque en ese momento, bueno, éramos chicos y nos creíamos bastantes cosas, y entre otras nos creíamos un poco Orson Welles y quisimos hacer un poco lo de la Guerra de los Mundos para conmemorar un aniversario más del 6 de agosto de la caída de la bomba de Hiroshima. Pero nos salió un poco mal el chiste, porque en realidad nos asustamos más nosotros que los oyentes y tuvimos que pedir disculpas al ratito nada más, porque armamos un zafarrancho bárbaro. Los teléfonos no paraban de sonar, habíamos fingido que había caído una bomba o que había habido una explosión en Nueva York, y en ese momento, que no había ni siquiera internet, realmente se generó un zafarrancho que nos asustó.
Bueno, te propongo que compartamos el sonido de ese momento, que lo tenemos, así que lo vamos a poner en el aire.
¡Ah, fantástico!
Siendo pasada la medianoche del martes 8 de agosto, y ante los insistentes llamados de nuestros oyentes, confirmamos una información ya difundida por otros medios, pero que nosotros por prudencia habíamos retenido. Exactamente a las 24 horas del día que acaba de finalizar, la ciudad de Nueva York ha sido destruida por una bomba atómica. La Tercera Guerra Mundial ha comenzado. A continuación, difundimos el comunicado oficial número 1 a cargo de Defensa Estatal. Se comunica a la población los pasos a seguir en prevención de un ataque nuclear. A. Mantener la calma. B. Refugiarse en un lugar convenientemente resguardado, por ejemplo, un sótano. C. Aprovisionar el refugio con alimentos, medicamentos y agua potable. D. Cerrar herméticamente la puerta de entrada con masilla o tela adhesiva. E. Mantenerse en contacto con el exterior por medio de una radio para conocer la magnitud de la catástrofe, mantener la moral y recibir instrucciones sobre el tiempo que se deberá permanecer en el refugio. Fin del comunicado número 1. Mantener la calma. Mantener la calma. Mantener la calma.
Bueno, impresionante, impresionante. Y digo, para que no cunda el pánico ahora, digo, ¿en qué año fue esto? A lo mejor Martín Pérez se acuerda.
Fue exactamente en el año 88, y me acuerdo, yo me había olvidado, y con el Rafa hace poco estábamos recordándolo y decíamos, bueno, seguro que dijimos que pasó algo, que no sabemos qué es, y no. le tiramos una bomba a Nueva York, así, de una, o sea, sin ningún problema. Y el Rafa dijo algo
y la destruyeron.
Sí, claro. Y el Rafa dijo algo muy lindo cuando él dice que pedimos disculpas, pero también sacamos pecho. Dijimos, si comenzase la Tercera Guerra Mundial, nadie nos avisaría.
Claro.
Y a los japoneses...
Como lo que pasó con Hiroshima.
Claro,
a los japoneses no les avisaron que le iban a tirar una bomba.
Exactamente.
Sí.
No una, dos.
Dos, claro. Y bueno, qué buen recuerdo, qué buen sonido que nos aportó Martín Pérez. Y es cierto esto que el programa no tenía una duración establecida. Y entonces lo que te pregunto es, si recordás, Rafa, cuánto duró el programa más largo y si hubo, por ejemplo, algunos cortitos, casi lacanianos, digamos, ¿no?
Bueno, voy a empezar por el más largo. Creo que fue una noche que vino León Gieco, que venía de un viaje y con una pila de discos enorme. Y nos pusimos a abrir los discos al aire y a escucharlos a uno por uno, pero eran como, qué sé yo, 30, 40 discos. Y la charla, que estaba muy animada. Y como después del programa nuestro no venía nada más que una cinta con anuncios de temas, que generalmente hacía yo, así que era más o menos como se trataba más o menos de lo mismo, nos quedábamos, el programa empezaba a la medianoche y nos habríamos quedado hasta las 5 de la mañana. Habitualmente duraban 3, 4 horas, pero en realidad tenía esa libertad de decir, bueno, el programa termina acá, no en un horario estipulado, cosa que, bueno, por cuestiones de programación no se puede hacer, ¿no? Te sacarían carpiendo si claro. Te pones una...
Y con esa misma libertad, ¿cuál fue el más cortito de todos los?
Bueno, teníamos un musicalizador que por elegancia no voy a nombrar, ese día se emborrachó y no vino. Y la discoteca, claro, esa hora estaba cerrada, así que teníamos un solo disco, me acuerdo que era un tema de Morris, que duraba 19 minutos, que es Muchacho del Taller y la Oficina, que es un gran tema. Pusimos eso, dimos las disculpas del caso y lo citamos para un nuevo encuentro.
Bien. Bueno, aquí, como te decía, hay una cantidad de gente que a lo mejor te quiere hacer alguna pregunta o si quiere saludarte.
Me gustaría decirle saludo a la cofradía, sabiendo que está Pipo Lernuda ahí en la mesa.
Salud, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
qué
Pipo.
Qué bueno escucharte. Qué bueno eso, qué bueno declarar la Tercera Guerra Mundial.
Por radio, por radio.
Empezó la Tercera Guerra Mundial.
Vos sabés, Pipo, que nos enteramos que estábamos armando un zafarrancho, no solo porque sonaban nuestros teléfonos, sino porque en el mismo edificio estaba la M, y empezaba a venir la gente de la M diciendo, ¿pero qué están haciendo? Porque empezaron a preguntar en la M. Era una época, no había internet, la gente le creía a la radio.
Claro. Bueno, ahora también le creen bastante. Les puedo asegurar que aquí están Sergio Wolf, Pipo Lernud y Martín Pérez, y por teléfono está el señor Rafa Hernández, y ahí está filmando nuestro compañero de tareas, el Juan Pablo Merico.
Eso es mentira porque no está filmando en este momento.
Es cierto.
La gente le cree porque es la radio.
¿Podría, Rafa, hoy estar en el aire un programa como Piso 93?
Sí, pero las características obligatoriamente tenían que ser distintas porque
¿Por ejemplo? Las
descubrían en juego, porque había una parte que era ficcionada y otra parte que era muy real, pero como estaban entreveradas era muy difícil distinguir qué de qué. Entonces ahora con el tema de que te googlean todo, te cuentan te spoilean los finales.
Bueno, era un programa que se permitía frases como estas: no era lo que hacíamos, éramos lo que decíamos, salí a la calle, en tu casa no pasa nada, lo siento por la cultura, o la frase que da título al libro de Martín Pérez, la vida es otra cosa. ¿Fue también parte de tu formación eso, Piso 93, Rafa?
La rock and pop fue algo que nos marcó a todos los que tuvimos la suerte de estar en ese momento y con esa edad, ¿cómo decírtelo? Teníamos tantas ganas de hacerlo. Era tanto el silencio del que veníamos. Era tanto... Yo me eduqué en el ISER, donde me enseñaron durante la noche del proceso a que lo que no estaba prohibido era obligatorio, entonces tuvimos que salir a jugar con nuestras ganas y con una dosis muy alta de inconsciencia y a salir a probar todo, pero como cachorros, uh-huh. Que andan hurgando por todos lados para en busca de alguna novedad, ¿no?
Bueno, y si no me equivoco, llevas 35 años y 11 meses como locutor y te quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Qué es la radio para vos?
Qué difícil. difícil.
Eso que era sencillo.
Yo no trabajé nunca de otra cosa. Debe ser lo más importante que me ha pasado, por lo menos laboralmente. Lo que pasa es que yo lo tengo muy entreverado con los afectos, porque ahí también viven todos mis amigos, o buena parte de la gente que yo conozco y que...
Y amigas. Suerte,
que yo, por ejemplo, anoche era un volver a vivir con Rosso, con Clayman, músicos que vinieron, qué sé yo, estuvo Richard Coleman, era gente que se, Miguel Rep, gente que venía espontáneamente al programa, Pedro Saborido, y son gente que además está muy vigente, así que es todo eso, mantener eso vivo.
Bueno, si no quieren hacerle una pregunta más al señor Hernández, yo lo despido. Pero antes que eso digo que para seguir con él lo encuentran diariamente a las 4 de la tarde en la Nacional Rock, en el programa Norcorea, con Santiago Calori.
Eso haciendo algunos reemplazos. ¿Puedo leer una cosa muy cortita del libro de Martín?
Por supuesto, Rafa.
Este me gustaba particularmente, porque tiene mucha belleza. Dice así: el horizonte es esa fina raya que se delata en su escote apretado. El sol casi seguro que sale por ahí. Piadosamente, ella lo deja escapar.
Bueno, el privilegio de tener a Rafa Hernández en la reunión cumbre. Muchas gracias, Rafa.
Al contrario, gracias por el llamado y extraño mucho tus charlas con Magallanes.
Y sí, yo también las extraño, la verdad que sí. Pero bueno, a lo mejor algún día vuelven.
Ojalá que sí.
Bueno, y gracias, Rafa.
Un abrazo a la mesa y en particular a vos, Carlos, y a tus hijas, que son amorosas.
Bueno, gracias, viejo.
Chao.
Y en la continuidad de la reunión cumbre, el que viene es un momento muy grato para mí, siempre porque regalo libros a mis invitados. Son libros que elige la gente de la librería La Comarca, que es la librería de los hermanos Guiró. Ahí está Francisco, Carlos, gente que sabe de libros. La Comarca queda en Colegiales, en Federico Lacroce 3645, y queda en Palermo, en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Pipo Lernut el rock perdido de los hippies a la cultura chabona de Sergio Marchi, de Buket.
Muy bueno, no lo tengo, muchas gracias.
Le eligieron para Martín Pérez, de Nicolás Igarzábal, Cemento, el semillero del rock, de Gourmet Musical, justamente.
Un gran libro realmente, y la verdad que viví esa época y está bueno para revivirla.
Bien, y le eligieron, dice, Martín Wolf, me preguntaban, ¿es el que escribe No Lee sobre Racing?
Sergio Wolf.
Sí, Sergio Wolf, digo, ¿es el que escribe No Lee sobre Racing? Sí, dije, sí, es él. Bueno, y entonces le eligieron el libro Corbata, el Win, de Alejandro Gual. Alejandro Gual estuvo la semana pasada presentando este libro aquí. Es un libro extraordinario. No sabés lo que te va a gustar.
Me gusta mucho cómo escribe Alejandro, además. Sí. Me gusta mucho. Sí, ha escrito el famoso libro, el famoso libro sobre el campeonato del 2001.
Claro, Academia Carajo.
Exactamente, donde cuento unas cosas increíbles. Bueno, muchas gracias por el libro, hermoso regalo.
Qué linda tapa, parece un libro antiguo, ¿no? Parece un libro viejo, qué lindo.
Bueno, y Lernut, le cuento a la gente que integrás un grupo de gente muy talentosa, muy destacada, muy preparada en la búsqueda de lo nuevo, en el ensanchamiento de los límites de la libertad, como Miguel Grinberg, como Daniel Ripoll, como Juan Carlos Kramer, como fue Jorge Pistocchi, Osvaldo Baigorria. Bueno, no sé, seguramente habrá más, pero a mí me vinieron a la cabeza esa gente. Entonces, lo que te pregunto es, ¿quiénes expresan hoy aquí en el mundo la ideología hippie? Digamos, ¿cuál es la tribu actual que heredó el hippismo o algo parecido?
Bueno, yo no reconozco mucho la palabra hippie. Es una palabra inventada por la prensa en su momento para etiquetar a todos estos tipos que aparecían y que se vestían de la manera como para diferenciarse del mundo careta, machista, rutinario de los padres. Nosotros nunca acá en la Argentina, los que, digamos, estábamos en esta movida, siempre nos llamamos a nosotros mismos náufragos, por aquello de me iré a naufragar, y éramos náufragos de una sociedad fracasada, digamos.
Qué bueno, qué lindo es. Qué bella imagen.
Hay todo un texto en el libro sobre el naufragio. Yo creo que hay muchos que representan los mismos valores. Yo creo que Caetano Veloso representa sus valores. Creo que Dylan representa sus valores, que León Gieco representa, hay muchísimos,
claro,
en el mundo.
Claro. Bueno, y entre otras muchas cosas ha hecho letras inolvidables Pipo Lernú. Por ejemplo, esta que vamos a escuchar ahora, cantada por Morris.
Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer.
Bueno, uno de los himnos de la historia del rock nacional, el Ayer nomás de Pipo Lernú, pero cantado por Morris. Y Martín Pérez, en el suplemento Radar de Página 12, en donde Martín es editor, el domingo pasado Mariana Enrique se preguntaba si alguien habrá guardado las grabaciones de Piso 93. Y hoy tuvimos una, por lo menos una pequeña respuesta acerca de eso, porque el mismo Martín Pérez nos sorprendió con ese momento extraordinario de Piso 93. Pero lo que te pregunto es, ¿qué vínculos encontrás entre aquel Piso 93 y lo que hace Radar de Página 12 hoy?
Yo creo que sí, en principio es un largo recorrido que tiene que ver con mi carrera como cronista de la cultura popular y masiva, que aprendí a decir eso, a explicarme de esa manera, que era lo que hacía de chico revolviendo diarios, gracias al profesor Aníbal Ford, que la llamó así, a ese trabajo, digamos. Y en ese sentido es ese largo recorrido que además tiene que
recuerdo
ver...
Recuerdo afectuoso, para Ford. Bueno,
por favor. Y que tiene que ver también con el hecho de dónde yo me fui ubicando en mi carrera. Yo fui freelance mucho tiempo porque intenté escaparle a la estratificación o esa profesionalidad mal entendida del periodismo, mantenerme ilusionado con el periodismo, haciendo lo que yo quería hacer, nada más, y no llenando espacios vacíos, que en general el periodismo tendría gráfico termina siendo eso. Tenés que llenar un espacio que está vacío en el diario, y a nadie en general, a tu jefe, mucho no le importa lo que estás haciendo mientras no molestes, digamos. Lo que uno tiene ganas de hacer después, si querés elevar eso, es un problema tuyo. Para lograr hacer eso, yo aprendí en su momento a irle escapando y gambeteando a los lugares normales, y así fue como llegué a Radar. Radar es el único lugar donde yo trabajé fijo en 20 años de trabajar en los medios, porque sentía que era un lugar donde yo podía justamente hacer todo eso que yo intentaba, por primera vez un lugar que podía escribir lo que yo quisiera, y es lo que sucedió. Entonces Radar de alguna manera se apropia de todo eso, y yo siento que tiene eso, es un... también sigue esto, esta premisa que yo tuve durante toda mi carrera, que es trabajar en medios que yo escuchase, en revistas que yo leyera, y Radar claramente, increíblemente, teniendo en cuenta el estado casi de estilo casi cerca del Titanic del periodismo gráfico, sigue siendo un lugar donde yo le vería todo lo que sale ahí, así como la revista La Mano, que yo trabajé antes, pero era una revista que yo formé junto con Pipo y un par más. Radar es el primer lugar donde me siento así, y por eso sigo participando de eso.
Y Sergio Wolf, en la búsqueda del sonido perdido en ese accidente y en el afán de volvérselo a poner en la boca de Ada Falcón, Sergio despliega una tarea que excede a la del cineasta y por momentos es un detective, en otros momentos es un científico leyendo libros especializados, consulta a una experta en la lectura de labios, ¿no? Vuelve a un a otro documental que se llama Sordos, ¿no?
Escuela de Sordos.
Escuela de Sordos, de Ada Frontini.
Exactamente, exactamente.
Y qué curioso que justo se llama Ada también. Esta mujer.
No solamente eso, sino que la asociación de personas que hacen lectura de señas se llama Hadas.
Ah, ¿sí?
Con lo cual, Ada Falcón, Ada Frontini, Hadas, en fin.
¿Las que leen los labios, digamos?
Sí, sí, sí. Ah, Hadas. Sí. Hay un momento donde hay una escena donde yo hablo por teléfono, grabo la conversación y me dice, Hadas.
No, eso no lo había pescado bien. Sí. Y pasa Sergio Wolf del yo no sé qué me han hecho tus ojos al yo no sé qué me han dicho tus labios.
Sí, efectivamente, efectivamente. Si una tenía que ver con los ojos, con la mirada, la otra tiene que ver con la nueva película nueva tiene que ver con la voz, ¿no? Con la ausencia de la voz. Digo esto más allá de la situación del detectivesca que es un poco lo que también yo había hecho en mi película anterior sobre los meteoritos en el color que yo del cielo, que es como la búsqueda del meteorito perdido, la búsqueda de la historia
muy lindo,
perdida, ¿no?
Laburo también, ¿no?
Es decir, las historias que van un poco por el costado, ¿no? Que siempre son las que más me seducen, ¿no? Uh-huh. Personajes e historias que están un poco al costado y que nadie parece darle demasiada importancia.
Y bueno, volviste a Sal Si Puedes muchos años después. Ahora enseguida te voy a preguntar para que cuentes qué te pasó. Bueno, le quería agradecer a Carlos Damario y a Gustavo Campana que todos los sábados están a cargo de la logística aquí en la radio. Así que les agradezco, como siempre, lo que hacen. Pronto saldremos por los barrios con Gustavo Campana. Sí, vamos a hacer una charla. Algunas cosas raras que pasan en los medios, se llama. Vamos a estar en la calle Uriarte al 1200 este jueves que viene. Así que, vayan si quieren. Y ahora le pido a Carla Ruiz que nos lea algunas informaciones culturales.
Yo soy la muchacha del circo. Por una moneda yo doy un poco de humilde belleza, un poco de tibia emoción. Yo soy la muchacha del circo.
La notable actriz y cantante Alejandra Aradano presentó el miércoles y el jueves pasado en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, junto con Diego Vila en piano y con dirección de Fabián Luca, la versión escénica de Tres Damas para Orquesta, que además es un estupendo CD del que estamos escuchando el tango La Muchacha del Circo, de Gerardo Matos Rodríguez y Manuel Romero. Es un arreglo muy especial. Esta original exploración del teatro musical tiene tres partes: La Muchacha del Circo, el monodrama La Muerte de Teodora y el anarquista Drama Bomb, con bellos temas de Bertolt Brecht y Kurt Weill. Argentores anuncia la edición del guión de la película El Invierno, dirigida por Emiliano Torres y actualmente en la cartelera porteña. Este guión ganó el premio Argentores Latinoamérica Cine, dotado de un premio de $10,000, un jurado integrado por Paz García Diego de México, Mariana Rondón de Venezuela y Jorge Goldenberg de Argentina, lo seleccionó entre otros 606 llegados de todo el continente. ¡Hula!
No, que este libro es una de las gentilezas que tenemos hoy, uh-huh. Para los oyentes.
Así es, así es. Y el próximo viernes 28 de octubre la editorial mexicana el Fondo de Cultura Económica inaugurará una nueva librería y centro cultural que llevará el nombre de Arnaldo Orfila Reinal, pionero de la edición de libros en su país y en la Argentina. El local se encuentra en Costa Rica 4568.
Cansada el trapecio
rodeado por figuras como Susana Rinaldi, Leloutier, el trío de jazz, Astarita López Ruiz, Malinowski y Lito Nevia, entre otros. Este lunes el querido Alfredo Radosinski recibirá un merecido homenaje en su calidad de ícono de la edición discográfica desde los años 60 con su muy independiente sello Trova. Esto ocurrirá en la sala principal del Teatro Colón. Felicitaciones a quienes tuvieron la iniciativa y también a don Alfredo.
Gracias, Carla. Y yo te agrego una, y es que hay dos espectáculos que quiero recomendar. Uno se llama Así se baila, Así baila el tango, un espectáculo divertido y revelador con Camila Villamil y Daniel Sansota y Laura Falcoff en el rol de una conferencista. Va los sábados a las 6 de la tarde hasta el 5 de noviembre en el Portón de Sánchez, en Bustamante 1034. Y también Laura Falcoff está haciendo en el Galpón de Guevara otro espectáculo de danza para chicos y grandes. Danza para chicos y grandes con ingredientes de humor y sorpresa, con seis magníficos bailarines, música de Mozart, temas de folclore celta y música original de Nicolás Villamil. Coreografía y dirección de Laura Falcoff, los domingos a las 5 de la tarde en el Galpón de Guevara, Guevara 326, en el barrio de Chacarita. Bueno, y Martín, en la radio, en esa experiencia que hiciste, digo, que fue central en tu trayectoria, en la radio, digo, hoy, ¿qué preferís? ¿La música, las palabras, el ruido, el silencio?
Yo sigo haciendo un programa de radio online, más que como es como... es un gusto personal, que es de música. Me gusta mucho la música. Me parece que la música transmite muchas cosas, y para mí es casi tan fundamental como la lectura. Y de hecho creo que lo hago para no, en este ahora que ando editando con radar y leyendo bastante, para no perder la costumbre de escuchar música. Y en general es la radio que me acompañó mucho en mi adolescencia y fue mi puerta de entrada a este mundo. No es algo que yo a lo que me dedique últimamente como oyente. Son rachas.
O sea,
son...
¿qué quiere decir eso? Que no estás escuchando tanto.
No escucho radio. Así me pasó también. Fui crítico de cine y miré mucho cine, y en el último tiempo me dedico menos. Siento que son rachas, que son épocas, que uno se atora. Y hoy últimamente me dedico más a leer, a la lectura. Es algo que yo siempre lo tuve en mi vida, y de chico leía mucho, pero lo fui abandonando cada vez que uno se va metiendo en cada rama del periodismo cultural, y últimamente me dedico más realmente a la lectura, y uno va así saltando de un lado al otro para sorprenderse permanentemente.
Claro, claro. Y Sergio Wolf decía antes que en un momento, y eso se ve en Viviré con tu recuerdo, volviste a Salsipuedes muchos años después y encontraste que la casa en donde Ada Falcón a veces convivía con Francisco Canaro, donde se encontraban seguramente en plan romance, ahora era el museo de Ada Falcón.
Sí, claro, bueno, lo que a veces pasa con los documentales, como me gusta decir a mí, es que uno termina una película, pero no termina la relación con los personajes. Y con los personajes y con ese mundo, que lo empieza a acompañar a uno. Quiero decir, a mí me llegan mails, no sé, me llega un mail de una chica de Uruguay que contándome que iba a hacer una obra musical con la vida de Falcón. Bueno, que tengas mucha suerte, muchas gracias. Bueno, yo te escribo porque yo tengo grabadas unas grabaciones y vos me las querés comprar de Falcón. No, bueno, muchas gracias, ya terminé la película. Y todo así a lo largo de 15 años.
Muchos años.
Y entre esas historias aparece un día un tipo que dice, que me escribe desde Washington diciéndome que va a hacer un museo en la casa de Falcón, que viene a Buenos Aires, que se quiere encontrar conmigo. Nos encontramos a comer. Y ahí aparece por primera vez la historia de la grabación perdida, porque yo no sabía dónde había quedado ese material mudo. Y le digo, yo creo que tengo algo por ahí, te puede servir para tu museo. No, no me interesa, me dice el tipo, y me cuenta la historia del museo. Le dije, bueno, un loco que tiene una idea ya. Y un día me escribe, 2 años después, 3 años después, me dice, inauguramos, no sé qué, vení, yo fui a presentar la película de los meteoritos, El colgallo del cielo, al Cineclub o el Carril de Córdoba. O sea, si puedes estar una hora, me tomé un micro y me fui al museo. El museo es increíble porque respetaron todo el color original, lo restauraron la casa, etcétera, etcétera. Pero tenía otra cosa que es increíble, que en un momento doy vuelta subiendo unas escaleras y veo un cuadrito con una serie de contactos fotográficos con el rodaje de Yo no sé qué me han hecho tus ojos en la pared. Entonces, verse a uno convertido en momia en tiempo real, digamos, con lo que uno hizo, es como, tiene un efecto muy impresionante. Por supuesto, después cuando volví para filmar la película, incluir el museo en Viviré con tu recuerdo, tuve el pudor, por suerte, de no incluir esa escena en la película, pero era muy impresionante. Lorena Muñoz, la codirectora, le había regalado algunos contactos y él los había marcado. Pero digo, formar parte como de la historia, uno queda anexado a la historia del personaje, más que, además de haber hecho una película sobre ese personaje. Claro. Y eso también formaba parte como del germen de Viviré con tu recuerdo, digamos. ¿Qué significa volver sobre un personaje, sobre una historia, incluyendo también un montón de elementos que en general en el cine suelen quedar al costado, quedan como para la miscelánea, para el diálogo entre el equipo técnico? ¿Te acordás lo que pasó, que no sé qué, con el personaje, cuándo pasó tal cosa? ¿Te acordás el accidente que tuvimos del auto, etcétera? Y sin embargo, yo creo que hay algo de eso que la cinta me daba la posibilidad de volver sobre eso y volver sobre incluso cosas que se habían escrito. Bueno, pues está toda la escena larga con Edgardo Kosarinski a partir de su artículo en Radar, justamente, de la película, donde habla del espiritismo, de la sesión de espiritismo, etcétera, claro, etcétera, que era un poco también algo que nos servía a nosotros para arrancar con la película, ¿no?
Pipo Lernut, ¿alguna de tus cuatro hijas continuó tu ideario?
Mi ideario lo continúan de alguna manera las cuatro, digamos, tener una perspectiva del mundo, digamos, entre comillas, ecologista y alternativa, y qué sé yo. Hay una que está trabajando específicamente en Suiza en una organización de agricultura ecológica. Hace bastante tiempo ya, y edita libros del estado de la agricultura ecológica en el mundo.
Bueno, vamos a empezar a cumplir con los oyentes. Dale.
Sí, Carlos, soy Laura Falcoff, ¿cómo te va? Este mensaje es para Pipo. Pipo, te quiero decir que fuiste la primera persona que me dio la oportunidad de escribir sobre danza en el Expreso Imaginario. ¿Te acordás? Cuando fui a redacción con mi hija Sole, que era, creo que tenía 4 años en ese momento. Te mando un beso grande, chao.
Mira vos, recién la nombramos a Laura Falcoff.
No, pero además yo quería decir algo más antiguo. La primera persona que conocí cuando salí de mochilero abandonando mi casa burguesa, digamos, a los 16 o 15, fue Laura Falcoff. Y nos hicimos muy amigos de ella y de una amiga que no recuerdo el nombre, en Villa Gesell, y pasábamos los días con mi
¿Era
amigo.
Hippie Laura Falcoff?
No, esto es pre-hippie, es mochilero. Medio bohemio, comenzando a despertar a la bohemia, cantábamos folclore, yo estaba con mi amigo Manolo Belloni, que después fue el primer muerto montonero, sí, y otro amigo Carlos Iglesias, y Laura y otra chica que no me acuerdo. Así que cuando la reencontré y la invité a escribir en el Expreso, fue muy emocionante, y ahora la sigo todo el tiempo en lo que escribe y lo que hace.
Para seguir con Pipo Lernut, sus temas musicales, que son muchos, ¿no? ¿Cuántos temas tenés?
No son tantos, son 10 o 12.
Ah,
¿no?
Bien.
Todos, bueno, con distintos autores, distintos compositores de música, eso es lo loco, ¿no?
Su rincón orgánico en el barrio de Almagro, su libro Ahora yo no estoy aquí, Rock, Periodismo, Ecología y otros naufragios, que editó esa linda editorial independiente que es Gourmet Musical. Un saludo a Leandro Donoso. Tengan en cuenta que Pipo Lernut es un sobreviviente, porque él atravesó en posiciones contraculturales distintos momentos de dictadura en la Argentina, y, por ejemplo, haciendo el Expreso Imaginario en el 76, así que imagínense, ¿no? Muchos dicen que los militares no entendían las cosas que se publicaban en el Expreso Imaginario. La verdad, no lo creo. Yo creo que entendían todo. Pero bueno, por suerte, aquí está Pipo Lernut. Para seguir con Martín Pérez, alias El Gavilán Pollero, su podcast, musicacretina.blogspot.com.ar, es editor del suplemento Radar de Página 12, su nuevo libro, La vida es otra cosa, poemas de Piso 93, editado por El Octavo Loco. Y para seguir con Sergio Wolf, sus anteriores películas documentales, Yo no sé qué me han hecho tus ojos y El color que cayó del cielo, conduce el programa Nuevo Cine Argentino por el canal de la ciudad. En el diario lees el comentarista de los partidos de Racing. Y te quería preguntar eso brevemente, porque ya son las dos. ¿Qué es más sencillo, explicar el accidente sonoro que tuviste con la película o explicar la eliminación de nuestro Racing de la Copa Argentina?
Es más fácil explicar la eliminación de la Copa Argentina de Racing, conociendo la historia de Racing.
Bueno, y su nueva película se llama Viviré con tu recuerdo, que está en los cines y está en el BAMA de Diagonal Norte diariamente a las 18:10 y está en una plataforma de internet llamada Qubit TV. Tenemos 4 pases para los oyentes, para esa plataforma, para que puedan ver la película. ¿Ganadores?
Ganadores, las películas. Amelie se las lleva a Leonardo, su DNI termina en 565, Recuerdos Secretos es para Horacio, su documento termina en 749, el libro El Invierno de Emiliano Torres es para Adriana, 483, termina el documento de Adriana, y el libro de Pipo Lanur, Yo no estoy aquí, es para José, DNI terminado en 050. José, Adriana, Leonardo y Horacio pasan por Maipú 555.
Bueno, se nos termina el tiempo del programa, no somos como Piso 93, que a veces seguía y seguía y seguía. Por esta planta baja hoy pasaron entonces Martín Pérez, Pipo Larnut, Sergio Wolf y Rafa Hernández, gracias a los cuatro.
Gracias
al equipo de trabajo, gracias a los oyentes. Enseguida el informativo y después el grupo de Bichos de Radio, Natalí Pérez Fernández, Ingrid Beck, Adrián Corol. Nos escuchamos nosotros la semana que viene con otra reunión cumbre. Disfrute Nacional. Chau, hasta el sábado.
Reunión Cumbre, solo en La Radio de Todos.